Mientras usted encuentra el pasaje bíblico, abre su Biblia y lo encuentra, quiero saludarle y agradecerle a Dios por esta nueva oportunidad de compartir con usted la palabra de Dios para hoy. Dice así nuestro pasaje: sucederá que cuando hubieren venido sobre ti todas estas cosas, la bendición y la maldición que he puesto delante de ti, y te arrepintieres en medio de todas las naciones a donde te hubiere arrojado Jehová tu Dios, en otras palabras, estimado oyente, cuando sean sacados de la tierra y estén cautivos, y allí recuerden lo que Dios dijo, y te convirtieres a Jehová tu Dios, y obedecieres a la voz conforme a todo lo que yo te mando hoy, tú y tus hijos, con todo tu corazón y con toda tu alma, entonces Jehová hará volver a tus cautivos, y tendrá misericordia de ti, y volverá a recogerte de entre todos los pueblos a donde te hubiere esparcido Jehová tu Dios, aun cuando tus desterrados estuvieren en las partes más lejanas que hay debajo del cielo, de allí te recogerá Jehová tu Dios, y de allá te tomará. En el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 24, nos encontramos con esta profecía de Jesús declarando que su cumplimiento tendrá lugar cuando Él regrese en gloria. Esto ocurrirá, como dice allí, cuando el Hijo del Hombre regrese en su gloria, enviará sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos. Así que esa elección de Mateo 24 no se refiere a la iglesia, por supuesto, como alguien dijo que la iglesia ha de atravesar el período de gran tribulación. No. Es un cumplimiento directo de esta profecía relacionada con la nación de Israel cuando el Señor regrese como el Mesías. Él habla de juntar a quienes han sido esparcidos por varias partes de la tierra y estarán de regreso al territorio de ellos, a la tierra prometida, desde los cuatro puntos de la tierra. Su elegido será traído a la tierra como cumplimiento de esta profecía. Jesús se refiere a esto en el capítulo 24, verso 31 de San Mateo. Es por esto por lo que aquellos que hacen énfasis en el ministerio del Nuevo Testamento se confunden muchas veces con Israel, confunden su destino y se confunden como si fuera hacia la iglesia, porque ellos toman las escrituras que Dios aplicó para Israel y tratan de aplicarlas a la iglesia. Y entreveran todo porque no tienen el trasfondo del Viejo Testamento para ver dónde esta profecía en particular es una cita directa a esta profecía en Deuteronomio, el libro que Jesús citó más en el Nuevo Testamento. Y cuando usted lo vea, reconocerá a los elegidos de Mateo 24, los que son juntados luego de la tribulación de aquellos días. Estos no pueden ser los integrantes de la iglesia, no. Es el cumplimiento de lo que está aquí en Deuteronomio. Siguiendo la lectura, dice: y circuncidará Jehová tu Dios tu corazón, y el corazón de tu descendencia, para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que vivas. Así que en ese tiempo Dios tratará con el corazón del hombre y sacará sus deseos carnales y demás cosas de su corazón. Y te hará Jehová tu Dios abundar en toda obra de tus manos, en el fruto de tu vientre, en el fruto de tu bestia y en el fruto de tu tierra para bien, porque Jehová volverá a gozarse sobre ti para bien de la manera que se gozó sobre tus padres cuando obedecieres a la voz de Jehová tu Dios, para guardar sus mandamientos y sus estatutos escritos en este libro de la ley. Así que una y otra vez, Moisés les está hablando acerca de los mandamientos, la importancia que hay en guardarlos. Lo mismo ocurre en el versículo 11. Porque este mandamiento que yo te ordeno hoy no es demasiado difícil para ti, ni está lejos. No está en el cielo para que digas, ¿quién subirá por nosotros al cielo y nos lo traerá, y nos lo hará oír para que lo cumplamos? Ni está al otro lado del mar para que digas, ¿quién pasará por nosotros el mar para que nos lo traiga, nos lo haga oír, a fin de que lo cumplamos? Porque muy cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón, para que la cumplas. Así que Dios ha dado su palabra, y Él la ha dado en términos sencillos, comprensibles para ellos. No solo eso, sino que Él la ha puesto en sus corazones y en sus bocas. Cualquier persona que dice, bueno, yo sé que no debería hacer esto, está testificando del hecho de que Dios ha puesto su palabra, sus mandamientos en su corazón. ¿Cómo sabe que no debería hacer eso nunca? Bueno, lo sabe porque está dentro de él. Dios ha puesto su ley dentro del corazón. El mandamiento se encuentra allí. Sé cuando hago bien, sé cuando hago mal, sé cuando fallo en hacer lo correcto. Dios se ha escondido a sí mismo en una especie de oscuridad mística, de modo que usted tenga que ser una especie de místico y entrar en una especie de trance y dejar su cuerpo y proyectar su espíritu a los cielos en algún sitio donde Dios pueda hablarle en la cámara sagrada con una voz de eco para que usted sepa la palabra y la voluntad de Dios para su vida. No, no está cruzando el océano en alguna especie de monasterio del Tíbet o en algún sitio de la India con algún gurú sentado en una especie de cobertizo esparciendo su luz divina. No. La palabra de Dios está muy cerca de usted, extremadamente cerca de usted. El mandamiento de Dios está realmente muy cerca suyo. De hecho, está en su corazón. Dios lo ha escrito allí. Ha escrito allí su ley para que usted sepa que dentro de su corazón, cuando usted ha hecho lo correcto, usted sepa cuando ha hecho lo incorrecto y usted confiese así con su boca. Con frecuencia yo digo, no debería haber hecho eso, lo sé. O digo, debí haber obrado de esta forma, sé que eso es lo correcto. Por lo tanto, estimado oyente, no soy inocente. ¿Por qué? Porque soy culpable. Porque el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, el pecado está en él, dice la Biblia. Mi fracaso en hacer lo que no debo hacer es pecado. Lo sé, porque está en mí, está en mi corazón. El apóstol Pablo toma este pasaje, él lo cita en la carta a los Romanos, en el capítulo 10. Y allí al citar este pasaje, él dice, no digas en tu corazón quién subirá al cielo, esto es para traer abajo a Cristo. O, quién descenderá al abismo, esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Más, ¿qué dice? Cercana de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Ahora, el apóstol Pablo dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Ahora prosigue Pablo y toma el mismo pasaje y muestra cuán cerca está cada hombre de la salvación. Sí, la salvación está cerca de tu corazón, está cerca de tu boca. Es algo que usted no puede lograr o alcanzar trepándose al cielo. No, no lo puede lograr atravesando el mar y matando al dragón de siete cabezas, robándole las siete manzanas de oro para ser salvo. No, no es así. La salvación no es una experiencia difícil que usted deba lograr solamente por medio de un tremendo esfuerzo y habilidad personal. No, la salvación está tan cerca, es tan fácil que nadie tiene excusa, porque está tan cerca de su boca y de su corazón, que dice la Biblia que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Sí, estimado oyente, así de cerca está usted. ¿Se da cuenta? Creer es una cuestión de elección. Usted puede escoger creer ahora o puede escoger no creer. Usted puede elegir creer que Jesús resucitó de los muertos y así atestiguar de la verdad que Él declaró que Él era en verdad el Hijo de Dios, que descendió para llevar los pecados del hombre para que Él pueda darnos vida eterna a los que creemos en Él. y la resurrección sella todo. Hace la esperanza de la vida eterna una esperanza viva más que un simple anhelo. Él nos dio la sustancia para la esperanza por medio de la resurrección. ¿O usted puede creer que Él no resucitó de los muertos? Que de algún modo los discípulos, bueno, le dieron algunas bebidas adulteradas a los guardias, y después que se desmayaron fueron a correr la piedra, robaron el cuerpo de Jesús, lo sacaron para algún otro lugar, luego lo enterraron donde nadie pudiera encontrarlo, después se juntaron los discípulos, hicieron una gran historia acerca de encontrar la tumba vacía, luego las vestimentas de lino fueron envueltas como si estuviera el cuerpo, pero no había ningún cuerpo en él, y ellos hicieron un pacto con ellos mismos de que habrían de continuar esta historia y que ninguno hablaría sobre la trama, aun así fueran asesinados, y que todos ellos irían a la muerte con esta mentira, con la excepción de Juan, el anciano que murió de anciano. Pero puede pensar que todos ellos hicieron esto. Los demás atravesaron todos por muertes violentas, pero usted puede pensar que hicieron esto por una mentira que ellos dijeron. ¿Usted cree eso? ¿Que por una mentira alguien puede hacer todo esto? Satanás tiene una filosofía de hombre, tiene una filosofía que usted lo encuentra en el libro de Job. Cuando Dios le dijo a Satanás, Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job? Que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado de mal. Satanás expresó su filosofía en cuanto a lo que él pensaba de Job. Él dijo, ¿acaso teme Job a Dios de balde? Job es un mercenario, Dios. Como lo has bendecido a este hombre, un hombre sería un tonto si con todas esas bendiciones no te sirviese. Con todo lo que lo has bendecido, porque le has dado todo lo que quiso, y así cualquiera te serviría por eso. Job es un mercenario. Él te está sirviendo. Sí, pero te está sirviendo por ganancia. Déjame que le saque las riquezas. Déjame que le saque sus bienes. Él se volverá y te maldecirá a Dios. Déjame sacarle sus riquezas. Déjame sacarle sus bienes. Todo lo que él tiene. Y verás. Luego Satanás fue a Job y lo arrasó completamente. Cuando el siervo venía con el último mensaje, Job cayó sobre su rostro delante del Señor y dijo, desnudo vine a este mundo, desnudo me iré. El Señor dio, el Señor quitó. Bendito sea el nombre del Señor. Y dice la Biblia, en todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Él no dijo, oh Dios, ya no me ama más. A Dios ya no le interesó más. No, Job no le atribuyó a Dios despropósito alguno. Así fue que Satanás se frustró. Su filosofía fue probada como equivocada. Dios dijo, ¿dónde has estado? Y Satanás le dijo, vengo de rodear la tierra y andar por ella. Es decir, yendo para arriba y para abajo por toda la tierra. Y Dios le dice, espera un minuto, ¿consideraste a mi siervo Job? Hombre recto, Dios está feliz con Job. No hay otro como él en la tierra, dice Dios. Varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Ahora bien, Satanás ofrece su segunda filosofía en lo que concierne al hombre. Y esa filosofía es, piel por piel, todo lo que el hombre tiene dará por su vida. Esta es una evaluación del hombre bastante precisa. La vida es la posesión más valiosa que tenemos y todo lo que un hombre tiene lo dará por preservar su vida. Porque si no tengo mi vida, entonces ¿para qué me sirve tener algo? Así que cuando depende de ello, su vida es la posesión más valiosa. Esa es la filosofía de Satanás. Es una evaluación precisa acerca del hombre. Sí, él ha tenido mucho tiempo para estudiar la naturaleza humana. Y nuestros psicólogos nos dirán que la autopreservación es el instinto natural más fuerte que nosotros poseemos. Así que estamos de acuerdo con la evaluación de Satanás. No lo sé, quizá ellos fueron inspirados. Ahora, usted ve el problema que está enfrentando. Si un hombre da todo por su vida, y todos aquellos discípulos de Cristo dieron sus vidas porque ellos se pusieron de acuerdo en mentir acerca de que Jesús resucitó de entre los muertos. Si en verdad Él no hubiese resucitado, y eso fue todo un gran engaño que ellos perpetraron, usted tendría que explicar de alguna forma cómo fue que todos esos hombres llegaron a dar sus vidas por una mentira. Usted tendría que explicar cómo fue que vencieron el instinto más básico del hombre, el de la autopreservación. Así que usted puede escoger creer que la historia de la resurrección es un engaño, o puede creer que fue verdad. Si usted cree que fue un engaño, usted tendrá realmente algunos problemas. Con lógica, si usted cree que es verdad, entonces no hay problema. Todo tiene sentido, y estos hombres fueron testigos de esto. Ellos dijeron, damos testimonio de esto. Así que usted debe creer en la palabra de estos testigos. Si usted desea no creer en la boca de estos testigos, entonces tendrá que tirar todo por la borda, todo nuestro sistema de jurisprudencia, todo nuestro sistema que está basado sobre el establecimiento de hechos por medio del testimonio de testigos. Así que usted puede obtener testigos que están de acuerdo, que digan, esto es lo que aconteció. Pero si no podemos creer su testimonio, entonces debemos establecer un nuevo sistema de jurisprudencia. Los testigos no sirven más. Así que usted puede escoger. Usted escoge no creer que Él resucitó de los muertos. Es un asunto de elección, estrictamente de elección. Pero al escoger creer que Él resucitó, que Él lo hizo, es allí cuando usted realmente puede ganar mucho. Porque sería usted tan tonto en escoger no creer a pesar de toda la evidencia. ¿Se da cuenta? Simplemente eso muestra la obstinación del corazón del hombre, la tontería del corazón, que no quiere reconocer a Dios. Un hombre es agnóstico, no porque Dios no pueda ser conocido. Dios puede ser conocido. Hay miles que vienen a esta iglesia cada semana que pueden testificarle que Dios realmente existe. Así que un hombre es agnóstico, no porque Dios no pueda ser conocido, sino que el hombre ha escogido no conocer a Dios. Porque como hemos visto antes, Dios está muy cerca de cada hombre. La salvación está cerca. Y todo lo que tiene que hacer es volver su vida a Jesús como Señor. Simplemente creer que Dios lo levantó de entre los muertos y usted será salvo. El apóstol Pablo toma este pasaje y allí muestra cómo es que Dios ha tratado con nosotros, y a través de este pasaje en una nueva forma, porque el mandamiento del cual habla Moisés en el versículo 16 es que ames a Jehová tu Dios, que andes en sus caminos, que guardes sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos para que vivas y seas multiplicado, y Jehová tu Dios te bendiga en la tierra a la cual entras para tomar posesión de ella. Muy bien, yo amo a Dios y quiero caminar con Dios. Pero usted se va a encontrar con que la carne es débil. Y así entonces, decía el apóstol Pablo, viola los mandamientos de Dios. Así que la añadidura que hace el apóstol Pablo al decir, si confesares con tu boca que Jesucristo es Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, eso se encarga de solucionar mi falla, es decir, el que yo no puedo cumplir la ley. Por medio de eso, yo soy perdonado de mi violación al mandamiento de la ley. Por eso es que yo soy lavado, soy limpio de mis pecados. Por medio de esto, yo tengo la salvación, tengo la vida de Dios, tengo esa vida eterna que Dios me da en Jesucristo. Moisés dijo, a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge, pues, la vida. ¿Por qué? Porque es una cuestión de elección. Reitero, es una cuestión de elección. Usted escoge servir a Dios, creer en Dios, seguir a Dios, creerle a Dios, o puede escoger no hacerlo. Es un asunto de elección. Dios le está animando, estimado oyente, para que usted escoja la vida y las bendiciones de Dios, en lugar de escoger la muerte y la maldición de Dios sobre su vida. Pero es su elección. Usted debe hacer esta elección por usted mismo. Dios no hará la elección por usted. Es usted que elige por usted mismo. Dios siempre ha sabido la elección que usted ha de tomar. Con todo, usted es el que elige. El previo conocimiento de Dios no lo exime a usted de la responsabilidad que usted tiene en tomar su propia decisión. Por eso, reiteramos, es un asunto de elección. Y le animamos a que usted escoja la vida, elija la bendición. Como dice, finalizando ya el versículo 20 de Deuteronomio capítulo 30, amando a Jehová tu Dios, atendiendo a su voz y siguiéndole a Él, porque Él es vida para ti y prolongación de tus días.